Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de nuestro programa. Como ustedes saben, todos los viernes es momento de compartir con ustedes información, trayendo a los mejores especialistas para que interactúen con nosotros y poder obtener información que nos ayude a prevenir enfermedades, a vivir plenamente muchísimos años. Mi nombre es Ismael Piedra. Y les voy a presentar a nuestros invitados, porque no nada más tenemos uno, tenemos dos invitados el día de hoy. En el marco de una semana muy especial, no sé si tú estabas enterado o enterada, que esta semana estamos celebrando la Semana de Concientización de los Problemas Venosos. Lo voy a traducir de esta manera, la Semana de las Venas, pues donde vamos a hacer mucha conciencia de algunos problemas que manifiestan las personas con sus venas. Para esto tenemos a la doctora Gabriela Casañe, que ella es experta en estos problemas venosos y también linfáticos, y también al doctor Mario Alejandro Fabiani, que también es un experto en problemas vasculares, y ambos nos van a acompañar el día de hoy, y les doy una cordial bienvenida. ¿Cómo están, doctores? Qué gusto verlos.
Hola.
Hola, Ismael. Gracias por la invitación.
Y bueno, esta parte que estaba yo introduciendo, la Semana de las Venas, doctora Gabriela, es algo que realmente no suena mucho. Escuchamos mucho sobre la semana o el día del autismo, el día del infarto, el día de algunas otras enfermedades, pero esta parte de las venas me da curiosidad saber qué es este movimiento a favor de las venas.
Bueno, esta es una iniciativa de un grupo importante de médicos de todo el mundo. Nosotros estamos en representación del Foro Venoso Mexicano y esto nace como inquietud justamente por lo que tú dices, por desconocimiento. La enfermedad venosa es no solamente una varice y una arañita que aún hoy la gente considera que eso es algo estético, ¿verdad? Sino las trombosis, para muchos las mujeres podemos tener varices también en las pelvis, eso es de las venas, en la pelvis, los hombres también. Entonces, todo el mundo se unió en este Vein Week, Semana de las Venas, para que el público en general y muchos colegas también se informen de lo que es la enfermedad venosa.
Bien, y hoy específicamente vamos a conocer todo lo relacionado a las varices. Estos varices pues son problemas derivados de las venas. Y doctores, ustedes como expertos en esta área de la salud, digamos, siempre les pregunto, como motivos de consulta, ¿qué tan frecuente es que alguien los busque para atender un problema de las venas?
Mira, en un consultorio de cirugía vascular, la mayor parte de las consultas está en relación a las venas. Incluso aquellos que nos dedicamos más a hacer arterias, la mayoría de los pacientes que recibimos son por problemas venosos. Hay que tener en cuenta que las varices, según diferentes estudios, afectan entre el 30 y el 50% de la población. O sea que es una enfermedad muy prevalente en diferentes estadios, que quizá Gabriela lo puede explicar mejor, pero hacen que sea un motivo de consulta habitual.
Entonces, quiere decir que 3 a 5 personas de cada 10 podemos tener varices y no saberlo.
Sí, en general, Ismael, las varices como tal se ven o se palpan. Las varices, si me permites, es una dilatación de las venas. Las venas en el cuerpo, las venas más importantes, donde la gente dice, tuve una trombosis venosa. Eso ocurre en el sistema venoso profundo. El cuerpo es inteligente, las venas están como más cuidadas, pero las varices en general se ven y se palpan. Tenemos varices más importantes o dilataciones venosas, que son las llamadas varices, que nosotros, los especialistas, tenemos nomenclaturas y explicamos entre nosotros, este paciente tiene tal o cual cosa. Una paciente o un paciente que tenga arañitas, tenemos que evaluarlo. Para ello tenemos métodos clínicos y nos valemos también de aparatología para hacer el diagnóstico de esas varices y ver bien dónde están ubicadas.
Bien, me interesa mucho entender esta parte que usted mencionó de arañitas, pero las arañitas que se ven sobre la piel, no sé si esto es ya algo que avanzó mucho y estoy yendo muy tarde a una valoración, o, doctor Fabiani, ¿habrá otras indicaciones o señales que podamos fácilmente reconocer y darnos cuenta que nuestro sistema venoso, digamos que está batallando, por no ponerle ningún diagnóstico?
¿Es suficiente o hay algún tipo de insuficiencia venosa? En realidad es un espectro continuo, desde una arañita hasta una úlcera varicosa, producido por una insuficiencia venosa severa. En el medio hay toda una gama de posibilidades, que son desde esa arañita que tú dices que es algo mínimo, habitualmente motivo de consulta estética, hasta pequeñas venitas un poquito más grandes, dilatadas, que se ven a través de la piel, hasta otras venitas que ya protruyen sobre la piel, hacen relieve, sobre todo cuando la persona está de pie, o cuando sale, siempre decimos, cuando sale de la regadera caliente, está como más vasodilatado y se hacen más evidentes, así ya después trastornos mucho más importantes que reflejan en el organismo algún tipo de sintomatología más importante, como puede ser la pesadez, el edema, o sea, se hinchan las piernas, hay pesadez al caminar, e incluso ya, como decíamos, grados mucho más avanzados e incapacitantes, como son las úlceras venosas, que realmente son una causa de incapacidad muy grande y tienen un costo social muy grande.
Bien, entonces... Sí, adelante, doctora.
Con respecto a lo que dice el doctor, el edema o la hinchazón, muchas pacientes, por más que sean deportistas, nos consultan por edema al fin del día. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, y sobre todo de la salud venosa, ahí es cuando tenemos que evaluarlos con un ecodoppler, por ejemplo, para evaluar cómo están todas sus venas, las superficiales, las profundas, interrogar sobre si en algún momento tuvieron una trombosis. Porque hay pacientes, Ismael, que nos consultan por una varice y ellos entienden que no era importante que en algún momento tuvieron una trombosis venosa profunda. Muchas veces esa varice es la forma del sistema venoso de poder transportar la sangre hacia los pulmones y el corazón.
Ok. Algo que me llamó la atención ahorita en la explicación del doctor Fabiani, que nos compartió que esto es algo que puede ser progresivo, desde la arañita hasta una varice que está ulcerada o ya la situación está más complicada. Sin embargo, me quedó esta información en la mente. Entendemos que hay venas que son superficiales, que se pueden ver, se pueden palpar, pero hay unas venas profundas. Entonces, mi siguiente conclusión es, si yo tengo venas que ya están palpables y siento pesadez, no nada más estoy teniendo problemas en las venas de afuera, sino también las de adentro, ¿o no es así?
No necesariamente. De hecho, la insuficiencia venosa profunda, para que la gente lo entienda más fácil, tenemos venas que van pegadas a los huesos, que son las venas profundas, y venas que van pegadas a la piel, que son las venas superficiales. Las que vemos son esas venas superficiales que van pegadas a la piel. Las venas profundas, cuando están insuficientes, que es mucho menos frecuentemente, o sea, es mucho más habitual tener venas superficiales insuficientes que profundas, gracias a Dios, ya eso es un trastorno más grave y cuyo manejo es mucho más difícil. De la misma manera, también hay otro tipo, como decía Gabriela, varices pelvianas, que esas no se ven, y son pacientes, en general mujeres, que lo que manifiestan es una sensación de pesadez alrededor del útero, de la matriz, especialmente en los días premenstruales, e incluso algunos se quejan, en estadios más avanzados, de dolor a la hora de mantener relaciones sexuales. Pueden ser dolores tan incapacitantes que pueden llevar al divorcio, aunque parezca mentira. Los pacientes prefieren no tener relaciones con esos maridos, porque realmente es muy doloroso y el dolor persiste. Es causa frecuente de consulta con ginecología, pero nunca nos llegan a nosotros. Y esos pacientes realmente, cuando uno les soluciona esos problemas, los está ayudando muchísimo en su calidad de vida, porque realmente es una situación incapacitante.
Bien, y considerando esta estadística que abordamos al principio, de que 3 a 5 personas de cada 10 puede tener problemas con insuficiencia de las venas, porque ya corregí la palabra de insuficiencia venosa, estaremos hablando de que en algún momento todos vamos a tener algún problema venoso si no le prestamos atención a nuestra salud.
Sí, lo más importante en esto es la genética. Cuando nosotros interrogamos a un paciente dentro de nuestra historia clínica, hacemos mucho hincapié en antecedentes heredofamiliares. Entonces, no necesariamente todos vamos a tener un problema venoso, pero sí hay situaciones que te pueden llevar a desarrollar varices, siempre, siempre teniendo la causa genética como principal indicador. ¿Cuáles son? Yo siempre le digo a mis pacientes que esta es una enfermedad de los pacientes que están de pie, ¿no? Entonces, los médicos, los odontólogos, los policías, los docentes, es gente que está parada mucho tiempo y la sangre tiene que subir desde la planta de los pies. Entonces eso desarrolla algún tipo de insuficiencia venosa, que puede ser desde una arañita. Muchos pacientes tienen o consultan por esas arañitas o venitas chiquititas en los tobillos y luego las varices. También vemos varices en deportistas. Los deportistas que fuerzan demasiado los gemelos, el chamorro, como se dice aquí, pueden desarrollar venas.
Bien, en este caso también entiendo que hay profesiones que es un factor de riesgo adicional, ¿no?, para desarrollar estas varices.
A las que Gabriela nombraba, yo agregaría los meseros, los que trabajan, los peluqueros, la gente que trabaja en tiendas vendiendo, que están habitualmente parados. Y fundamentalmente todas aquellas personas que no se movilizan. O sea, el hecho de estar parado quieto es el factor. ¿Por qué? Esto es una cuestión totalmente hidrodinámica. La sangre tiene que competir contra la fuerza de la gravedad para volver de los pies al corazón. Para eso se vale de un sistema de compuertas, que se llaman válvulas, y cuando la sangre sube se abren, y para que no retorne se cierra. En la medida que la persona está más de pie y tiene esa predisposición genética de la que hablaba Gabriela, las venas se van dilatando y esas compuertas ya no cierran por completo porque queda un espacio entre ellas, ¿sí? Y cada vez, cuando eso hace que se dilate más, entonces más espacio, entonces es un círculo vicioso que hace que finalmente se llegue a una insuficiencia más
Entonces, ¿cabe la posibilidad de que si una persona que tiene solamente esas arañitas o dilataciones venosas pequeñas en sus piernas, principalmente hablando de esto, si acude tempranamente a una valoración, se puede detener esta progresión?
Se puede controlar la progresión. Okay. Y ahí estamos ya entrando un poquito en el tema que vamos a platicar de tratamiento. Por supuesto que cuando yo evalúo una paciente, le hacemos un ecodoppler, que es una ecografía de las venas, para evaluar cómo están sus venas, sobre todo la vena safena. Y si solamente tienen telangiectasias, tenemos que ver de dónde vienen y podemos indicarle a esos pacientes medias elásticas o elastocompresión. La elastocompresión, Ismael, no es algo, un capricho nuestro. Yo siempre digo, de la misma manera que a un paciente con hipertensión arterial o con alergia se le da un medicamento, a un paciente de los que platicamos, o mujeres o hombres con telangiectasia, le debemos de indicar medias elásticas. Eso ya es parte del tratamiento en las arañitas. También podemos ofrecer, realizarles tratamientos de esclerosis, se llama, para tratar bueno, ya me adentro un poco más, los puntos de fuga donde hacen que esas venitas se dilaten, ¿verdad? Porque como la sangre tiene que subir, hay alguna razón por las que aparecen esas arañitas, que son venas en definitiva. Luego, las varices más pequeñas, bueno, hay muchas personas grandes que no quieren operarse o no quieren esclerosarse. Luego te vamos a enumerar, si tú nos permites, los diferentes tratamientos, pero también le podemos indicar medias elásticas, ejercicios, e ir controlando. Nosotros les decimos a los pacientes que nos consultan por primera vez que cada 6 meses a un año tenemos que volver a evaluarlo, porque como te dijimos, la enfermedad venosa es una enfermedad que progresa, es una insuficiencia. Entonces debemos de controlarla.
Bien, y me están pasando una pregunta, me están diciendo que les pase la siguiente pregunta a ustedes. Hace rato hicieron referencia a que las personas que están de pie, que tienen más predisposición a tener estas varices por la gravedad que explicaron. Sin embargo, la pregunta viene, ¿las personas que están mucho tiempo acostadas por estar enfermos también requieren cuidados de sus venas?
Bueno, en ese caso, las personas que están acostadas, el riesgo que tienen es de padecer una trombosis venosa profunda. Nosotros nos jactamos de tener un hospital libre de trombosis porque hace muchos años ya se inició aquí en el Hospital San José y luego en el Zambrano toda una campaña de prevención de trombosis. Uh-huh. Entonces todos los pacientes que ingresan a nuestros hospitales se les hace una evaluación, un score de riesgo, y en base a eso se indica el tratamiento de prevención de esa trombosis. Uh-huh. La trombosis es realmente algo peligroso, grave, es una de las principales causas de mortalidad intrahospitalaria en el mundo, entonces sí hay que tenerle muy en cuenta. Yo siempre digo, cuando hablamos de trombosis, que muchas veces nos toca hablar con el público, es que hoy la trombosis no se produce en los hospitales, se produce en la casa. Y eso es un concepto que el doctor Jerjes, que es otro de los especialistas que trabaja con nosotros en trombosis, hace siempre hincapié. El peor enemigo de nuestros abuelitos hoy es el reposet y el control remoto. Dejamos a nuestros adultos mayores sentados frente a la televisión, acostados en un reposet, y ahí se pasan el día completo. Eso es para que se trombose. Antes los viejitos se sentaban en la puerta y en un sillón de hamaca estaban continuamente moviendo sus piernas. Hoy ya no lo hacen y eso realmente es peligroso. Entonces, en pacientes que están por alguna razón crónicamente en cama, como tú dijiste, o como alguien hizo esa pregunta, y es importante tener asesoramiento médico para hacer terapias de profilaxis para evitar la trombosis.
Y me pasan otra pregunta relacionados a los tratamientos. Hace ratito, doctora Gabriela, se mencionó sobre los tratamientos de la venocompresión, las venas, las calcetas o medias elásticas para comprimir las piernas y la esclerosar las venas. Pero me preguntan sobre los tratamientos que se ofrecen en la televisión, si realmente funcionan para manejar la progresión de las varices.
Bueno, con respecto a las cremas que se ofrecen en televisión, te digo que no. Te voy a decir, como decía un profesor mío de Argentina, la crema es para los postres. Digo, las piernas varicosas hay que hidratarlas, pero lo podemos hacer con marcas comerciales mucho más económicas, con marcas de cremas que tengan vitamina A, vitamina D, pero no necesariamente una crema te va a quitar una varice. Ni una te la inyectasia.
No, no
lo va a hacer. Pero muchas veces el paciente te refiere un confort que generalmente está dado porque tienen alcanfor o mentol. Entonces sienten una especie de confort, pero no te quita la varice. Digo, como hablábamos hoy, una cosa son las telangiectasias, que sí, las podemos tratar con escleroterapia o con láser. Bueno, si ofrecen eso en televisión y es un centro serio, porque eso también es muy importante, Ismael, que nuestros oyentes sepan. Habemos personas capacitadas para esto, los angiólogos. Debemos de hacer una exploración exhaustiva del paciente y en base a eso ofrecer los tratamientos. No es lo mismo una paciente con una insuficiencia venosa de la vena safena mayor, que va del tobillo a la ingle, que tiene determinado grado de insuficiencia, a un paciente con una insuficiencia venosa, también de la safena mayor, que ya tiene una vena muy dilatada, con, si recuerdan que hablamos de las válvulas, con una insuficiencia severa de las válvulas, que en un viaje puede hacer una trombosis, puede hacer una trombosis superficial e irse al profundo. Entonces, hay que estar atento de lo que pasa en la televisión. No,
y sobre todo que uno ve mucho, muchas veces oferta de tratamiento en un salón de belleza. O sea, cuando tú tienes que llevar a tu hijo al pediatra, no lo llevas a un pediatra que atiende en un salón de belleza o una barbería. Lo llevas al pediatra que tú confías que está en el hospital. Lo mismo un traumatólogo, lo mismo cualquier otro especialista. Uno no va al cardiólogo que atiende en el supermercado. Uno va al médico que confía. De alguna manera las varices requieren la misma seriedad de tratamiento. Entonces hay especialistas, como dice Gabriela, los angiólogos, los cirujanos vasculares, que se encargan de esta patología y habitualmente no atienden en salones de belleza.
Perfecto, qué buena recomendación, porque sí, a veces la publicidad es bastante atractiva y las fotografías y videos que hasta uno dice, ay, qué agradable sensación que te pongan eso o que te apliquen eso, ese tipo de productos. Qué bueno que lo aclaran. Y después de la opción de las calcetas o medias compresivas y la escleroterapia o esclerosar esas varices pequeñas, ¿qué otras modalidades de tratamiento tenemos? Porque por ahí se asomó la palabra cirugía y eso a muchas personas les llama la atención y les hace dar un paso atrás.
Quiero hablar un poquito de la escleroterapia y luego seguramente Alejandro hable un poco de cirugía, pero la escleroterapia, Ismael, en muchos lugares del mundo, inclusive aquí, se usa también para venas grandes. Eso depende primero de la destreza del profesional. Volvemos a lo que hablábamos recién. Hay muchos lugares en donde inclusive se tratan las safenas con excelentes resultados. Siempre un paciente venoso o un paciente con insuficiencia venosa, le vamos a seguir indicando las calcetas, las medias de elastocompresión graduada. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros utilizamos escleroterapia aquí en el Zambrano. Nosotros utilizamos escleroterapia en las telangiectasias y en varículas y en venas perforantes. Las venas perforantes son venas que de superficial, como su nombre lo indica, perforan al profundo, que va a ser la vena grande que luego lleve la sangre hacia arriba. Y las perforantes, cuando se dilatan, determinadas circunstancias, hay que tratarlas. La escleroterapia con espuma es una de ellas, porque escleroterapia también hay varias formas, ¿sí? Con líquidos, con espumas, con diferentes tipos de medicamentos. Según el país donde uno esté, hay medicinas aprobadas y otras no. Nosotros, como todos oirán, somos argentinos, y en Brasil durante muchos años se usaba solución glucosada. Nosotros aquí utilizamos unas soluciones un poquito más fuertes, como el polidocanol, la glicerina crómica, que es de origen francés. Bueno, es todo como los cardiólogos tienen su ciencia, ¿no?
Así es.
Y en cuanto a cirugías, lo que la gente tiene que saber es que todas las cirugías son mínimamente invasivas hoy. Estamos hablando de procedimientos ambulatorios. Todos los pacientes se pueden ir el mismo día de la cirugía, una o dos horas después de operarse. La mayor parte de los procedimientos los hacemos con anestesia local y una sedación mínima quiere decir que le dan como si fuese al paciente una pastillita como lo que toman los pacientes que quieren dormir mejor en su casa, el mismo tipo de medicación por endovenosa, lo cual les da un confort durante el procedimiento para no estar estresados, y una o dos horas más tarde pueden ir a sus casas. Habitualmente se van con unas vendas elásticas puestas, que tienen que dejarse durante 24 o 36 horas, y una vez que se retiran esas vendas elásticas, es decir, un día y medio después del procedimiento, pueden hacer una vida normal. El reposo en cama no es mayor de 6 o 8 horas, el resto ya es levantado, caminando, haciendo una vida relativamente normal, y a las 48 horas todo el mundo está haciendo ya sus actividades normales. Son procedimientos realmente mínimamente invasivos, y no ese concepto de cirugía de varices que tenemos, que no es tan antiguo. Yo recuerdo cuando hice mi residencia de cirugía general, que una cirugía de varices estaba 4 o 5 días internado. Hoy esos procedimientos ya no los hacemos y son realmente mínimamente invasivos.
No los hacemos nosotros aquí, pero es una opción a un paciente hospitalario con unas varices muy importantes. Y ahí te voy a enumerar, por ejemplo, para la safena, lo que se hacía o se hace en algunos hospitales es la safenectomía, que es una incisión en la ingle. Nosotros, por nuestra formación, la incisión es muy chiquita, se aborda donde la vena da la vueltita para irse al profundo, para que la gente entienda, a unos centímetros, ahí se liga, se le da un punto, y luego se saca, yo voy a utilizar los términos médicos, por stripping, se saca toda la vena. Eso, como dice el doctor Fabiani, produce un poquito más de malestar, y ese paciente va a requerir un poquito más de recuperación. Otra forma de sacar la safena, que tú debes haber escuchado, los oyentes también, es, no, a mí me hicieron láser. Bueno, otra forma es el láser. El láser es un método mediante el cual damos calor, ¿sí? Por una fibra láser que se introduce dentro de la vena, intraluminal, se produce calor, se queman las paredes internas de la vena, se calienta la sangre y la vena como que se pega. Otro método similar que nosotros utilizamos mucho es la radiofrecuencia. También es por un pequeño piquete, se introduce la fibra, que es muy delgadita, y vamos progresando y dando calor para que la vena también se seque. Y actualmente contamos con otras técnicas, como unas técnicas que se pone, hagan de cuenta, como
un pegamento.
Como un pegamento adentro de la vena y también se va pegando. Y volviendo a la escleroterapia que hoy hablamos, produce lo mismo. Cuando uno hace esto con, ¿se acuerdan que hablamos de la ecografía? Con esa ecografía que es el ecodoppler, si uno apoya el transductor y va inyectando el líquido, va viendo cómo eso se empieza a colapsar. Conforme pasen los días, si yo vuelvo a hacer un Doppler, vamos a ver cómo la vena se pegó, se secó. Entonces, el abanico que tenemos hoy de tratamientos es muy amplio. Lamentablemente, en nuestro país, aquí en México, y en Argentina también, todas estas cosas tienen que ser en quirófano. Y en muchos lugares del mundo, como Estados Unidos, todo esto que te mencionamos último, que no es la cirugía abierta, se puede hacer en consultorio. No obstante ello, aunque se haga en quirófano aquí, el paciente puede regresar a su domicilio. Y dependiendo del tratamiento, va a depender también la recuperación y la reintegración a sus actividades habituales, como caminar, correr, ir a trabajar.
Bien, nos quedan 2 minutos y tenemos que usarlos eficientemente para concluir esta entrevista, pero me gustaría dejarles la siguiente pregunta, que es, entendiendo que esto era progresivo y se puede detener la progresión o a evitar que progrese tan rápido, una persona que tiene cualquier tratamiento de los que mencionó, al terminar en su recuperación, y dijo el doctor Fabiani que ya puedes hacer vida normal, pero todavía con esas calcetas compresivas, ¿no? ¿O ya te exentas de eso?
Nunca más.
Nunca más, ok.
Depende de cuán permisivo sea el médico.
Ajá.
Yo soy más permisivo, diría el paciente que me vean a mí.
Bien.
No, entonces, sí. Las calcetas ayudan a que no se vuelvan a formar.
Okay.
Las calcetas, como dije, son graduadas. No necesariamente tienen que ser hasta la ingle o hasta la panza, digamos, el abdomen. En lo que hacemos esta especialidad decimos que mientras las calcetas sean las adecuadas y contengan el chamorro, es muy importante, porque como explicó Alejandro, esto lo que hace es replicar la fuerza en la pierna. Entonces, desde la planta del pie a la rodilla va disminuyendo la fuerza.
Bien.
¿Se entiende? Aprieta más el pie, tobillo, sigue. Y arriba, las que se venden médicas, con indicación médica, están casi aguadas, Ismael, porque es muy importante. El paciente tiene miedo que la vena, la media le cale.
Le apriete.
Otro día platicamos del astocompresión. Sí.
Perfecto.
Quería agregar, Ismael, un poco como la mala noticia del día, es que la mejor cirugía de varices, el mejor tratamiento de varices, nunca es definitivo. El paciente que lo operamos, seguramente vamos a tener que hacer alguna revisión en 3, 4, 5 años, dependiendo de su evolución, dependiendo de su actividad física, dependiendo de su estado hormonal en el caso de las mujeres. Entonces, no es que uno opera un paciente de varices y lo curó. Lo que hacemos es tratar lo que está viéndose en ese momento, porque como dijo Gabriela cuando empezamos esta entrevista, es un problema fundamentalmente genético y eso no lo podemos modificar.
Bien, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado. Y pues para localizarlos o buscar más información con ustedes, ustedes se ubican en el Hospital Zambrano de León. ¿Tienen un número telefónico para dirigir a las personas?
Estamos en el Hospital Zambrano de León, en el piso 2, Instituto de Cardiología y Medicina Vascular. El teléfono ahí es 81-88-88. O sea, 4x8, 0511.
Ok.
El de nuestra asistente, ya te lo digo porque no me lo sé de memoria, es el 81-1007-9835. 81-1007-9835. Lucrecia es nuestra asistente.
Perfecto, acabamos de hablar con la doctora Gabriela Casañe y el doctor Mario Alejandro Fabiani. Ellos expertos en problemas de venas, arterias y sistema linfático. Y los invitamos a que nos sigan el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde en otra emisión más de La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.